La semana pasada leímos la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 13 y el versículo 5, donde el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Vimos que es necesario examinarnos, no sea que estemos engañados. Vimos que un individuo puede ser honrado y decente, que puede tener amplios conocimientos bíblicos, puede ser fiel en su asistencia a los servicios religiosos, puede estar seguro de su salvación y, sin embargo, estar engañado. Las cosas mencionadas por sí solas no demuestran que una persona posea vida espiritual, no aseguran que haya sido regenerada. Hemos recalcado las cosas que no demuestran que uno se haya convertido. Hemos presentado solamente el lado negativo, pero no hemos solucionado el gran problema. Entonces, vamos a ver ahora el lado positivo de nuestro tema. ¿Cuáles son las pruebas contundentes de que una persona posee vida espiritual? En primer lugar, podemos mencionar el amor a Dios. Los que han nacido de nuevo se han convencido de la excelencia de Dios. Han aprendido acerca de su naturaleza y de su carácter y se han maravillado de ello. Como aman a Dios, quieren conocerle más y se interesan en todo lo relacionado con Él. Como aman a Dios, son agradecidos por todo lo que reciben de Él, sea lo que sea. Una persona que no tiene vida espiritual puede aprender algo acerca de la naturaleza y el carácter de Dios y verse obligada a reconocer lo grande que es Él, pero no hallará contentamiento en la naturaleza del Creador, ni sentirá interés alguno por las cosas de Dios, ni se mostrará realmente agradecida por los beneficios recibidos de su mano. Pero cuando la mentalidad de una persona ha sido transformada por Dios, su hostilidad anterior es sustituida por un santo amor hacia Él. El verdadero amor siempre tiene una idea correcta acerca de su objeto. Esto es muy importante. La persona que está viva espiritualmente no rinde culto a dioses falsos, nacidos de la imaginación humana. Esta persona, más bien, aprecia el verdadero carácter de Dios según está revelado en la Biblia. Una persona que nunca lee la Biblia o que no quiere saber nada de ella y aún así dice amar a Dios, tal persona está mintiendo. Muchos tienen ideas fantásticas de Dios, tienen conceptos erróneos acerca de Él y aún así dicen amarle. Pero cuando les hablamos del Dios de la Biblia, se molestan o se enfurecen. Creen amar a Dios, pero en el fondo le odian. El Espíritu Santo obra en la mente y en el corazón de los creyentes para hacerles entender lo maravilloso que es Dios. Los que le aman verdaderamente van de asombro en asombro, se llenan de reverencia hacia Dios y se deleitan solo en Él. Amamos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Le amamos porque es sabio, porque todo lo hace bien. Le amamos porque es todopoderoso, porque es santo, porque es justo. Le amamos porque es eterno, porque es inmutable. Las excelentes características de Dios llenan de placer y admiración a toda persona regenerada. Un Dios así puede saciar toda la sed de felicidad del ser humano, y cualquiera puede encontrar en Él mayor satisfacción que en ninguna otra cosa o persona. Hay hombres que dicen amar a Dios, pero que solo buscan sus propios intereses. Lo único que les importa es su propia felicidad y la de sus hijos. Esto es amor a sí mismos, no amor a Dios. Cuando la naturaleza de una persona es transformada, empieza a ver sus propios intereses como algo secundario y aprende a centrarse en la excelencia de Dios y en los intereses de Dios. El que ama a Dios aprende a decir con el rey David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El creyente quiere más y más de su Dios. Este es su deseo dominante. Quien ama a Dios desea hablar de Él a los que le rodean. Su deseo es que Dios sea conocido y adorado por todos. Cristo dijo que debíamos amarle a Él más que a nuestros padres, esposas, esposos, hijos, etc. Dijo tal cosa porque Él es Dios y nuestro amor a Dios debe estar por encima de todo y de todos. Dios no aceptará un corazón dividido. Un esposo no aceptaría que su esposa le amara solo con la mitad de su corazón. ¿Acaso Dios aceptará menos que todo nuestro corazón? Aún los mejores creyentes no pueden amar a Dios como Él se merece. A veces su corazón se enfría y su amor se debilita, pero saben en el fondo que solo el amor de Dios es el que satisface. Querido oyente, dime la verdad. ¿Amas a Dios realmente? ¿Conoces por experiencia lo que es amar al Dios verdadero? ¿Amas a Dios por lo que Él es? ¿Le amas aunque sea un poquito? ¿Le amas más que a tu familia y aún que tu propia vida? ¿Le seguirías amando aunque no tuvieras dinero ni salud? ¿Le seguirías amando aún si quisiera quitarte la vida? Si contestas que sí a estas preguntas, eres bienaventurado. Dichosos aquellos que aman al Dios verdadero. Le aman en este mundo y más le amarán en el venidero. El cielo está lleno de personas que aman a Dios y que se deleitan en Él. ¡Qué felicidad será vivir con Dios para siempre! Otra cosa que demuestra la posesión de vida espiritual es el poseer humildad sincera. La humildad, según la Biblia, significa tener una idea correcta de nosotros mismos. El corazón humano es orgulloso por naturaleza, pero el que es humilde se reconoce indigno. A un cristiano no le molesta el saber que depende para todo de la misericordia de Dios. No exige nada de Dios, pero espera en su misericordia. Los creyentes verdaderos se ven a sí mismos como siervos inútiles. Saben que no merecen ningún bien, y si alguna vez les va mal, saben que eso es lo que merecen. Los orgullosos creen merecerlo todo. Si les va bien, están contentos. Pero si tienen problemas, se enojan, no solo con la gente, sino aún con Dios. El hombre humilde no hace una lista de las cosas que le faltan, sino que hace una lista de las cosas que Dios le ha dado y sabe, en el fondo, que no merece tales cosas. Cuando un pecador puede verse en la presencia de Dios, queda abrumado por la conciencia de su propia imperfección y cae por los suelos. ¿Quién puede estar en pie ante un Dios tan santo? Quien se humilla de esta manera se siente feliz de ser como nada ante los ojos de Dios. Es feliz de postrarse ante Él y aún se maravilla de que Dios le permita estar frente a Él. Quien es humilde ante Dios, también lo será ante sus semejantes. Algunos dicen amar a Dios, pero ante la gente son soberbios. Dicen amar a Dios, pero si les llaman la atención por algo malo que hicieron, se enfurecen. En Colosenses 3, versículo 12, el apóstol Pablo exhorta a los lectores diciéndoles: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia». Cuando los creyentes hacen esto, están demostrando a los que les rodean que verdaderamente son hijos de Dios. Querido oyente, ¿te has humillado hasta el polvo debido a tus pecados? ¿Reconoces tu verdadera posición delante de Dios como la de un pecador que le ha ofendido? ¿Reconoces que nada mereces de su mano? No se te olvide que todos los que se humillan serán ensalzados. Otra característica de los que han nacido de nuevo es que se niegan a sí mismos. La negación de sí mismo es el estar dispuesto a dejar a un lado todo lo que no sea para la gloria de Dios. Negarnos a nosotros mismos no significa que debemos dejar de trabajar o que debemos desatender las necesidades de nuestra familia, no. tampoco significa que no podremos tener un paseo o que no podremos practicar algún deporte. Lo que significa es que no debemos vivir una vida egoísta, centrada en nosotros mismos, como si nosotros fuéramos lo más importante de todo. La negación de sí mismo es lo opuesto al egoísmo. El egoísmo es hacer del yo el centro de toda la vida. O vivimos para Dios, o vivimos para nosotros mismos. Los hombres egoístas apartan sus ojos de Dios y los ponen en sí mismos. Es por eso que buscan sus propios intereses y no los de Dios. Lo que mueve la mayoría de los corazones de los hombres es el amor por sí mismos, y ese es el principio que gobierna su vida. Son personas que se aman tanto a sí mismas que no cabe Dios en su corazón. Lo que quieren es felicidad a costa de lo que sea. Piensan que Dios los creó con el único propósito de que fueran felices. Cristo dijo que si queríamos seguirle, deberíamos negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, si no nos negamos a nosotros mismos, le estamos negando a Él. Quien se niega a sí mismo, hace de los asuntos de Dios el centro de su interés. Quien se niega a sí mismo, busca la gloria de Dios y no la suya propia. Quien se niega a sí mismo, habiendo antes vivido para sí, ahora vive para Dios, desea servir a Dios. Quien se niega a sí mismo no busca éxito para sí mismo ni se fija en sus propios avances, sino que solo desea que Cristo sea glorificado. Los creyentes primitivos solo buscaban la gloria de Dios y el bienestar de su prójimo. Por servir a Dios, estuvieron dispuestos a perder sus posesiones, a ir a la cárcel y aún a ir a la muerte. No les importaba su comodidad ni su libertad, con tal que Dios fuera glorificado. A Cristo no le importó dejar la gloria que tenía en el cielo para venir a este mundo a sufrir humillaciones, pobreza, cansancio y aún la terrible muerte en la cruz, con tal de hacer la voluntad de Dios. Con lo que Cristo hizo, no buscó sus propios intereses ni su comodidad, sino el agradar al Padre. ¿Qué necesidad tenía Él de venir a sufrir? Resulta evidente que el negarse a sí mismo es una de las pruebas más decisivas de la presencia de vida espiritual de una persona. Tal vez no haya nadie en este mundo que se niegue a sí mismo de manera perfecta, pero tal cosa debiera ser nuestro deseo y nuestra meta. Los que se niegan a sí mismos verdaderamente hacen lo que hacen motivados por su amor a Dios. No quieren ser alabados por los hombres, sino por Dios. Van al culto, ofrendan y testifican porque aman a Dios. Ellos quieren y anhelan que Cristo sea reconocido como lo que es, y quieren que los demás se sometan a Él. Ellos quieren ser útiles a sus semejantes y buscan también la forma de serlo. Si el pecado, la corrupción, la ignorancia y el fanatismo abundan y prosperan, lo lamenta en su corazón. ¿Existen estas cosas en ti, querido amigo? Si existen, aunque sea en un pequeño grado, lo más seguro es que eres un hijo de Dios. Que Dios perfeccione en ti lo que ha empezado. Algo que también demuestra que una persona tiene vida espiritual es su dedicación a buscar el honor y la gloria de Dios. Cuando llegue el último día y el mundo sea juzgado, los cielos y la tierra pasarán y aparecerán por obra de Dios unos nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces, el que se sienta en el trono dirá: hecho es, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Cuando se acabe el mundo actual, verán los hombres que Dios es el primero y el último, aquel por quien y para quien todo existe. Dios ha programado todo para su propia gloria, y Él tiene el derecho indiscutible a ser glorificado y adorado por todo ser inteligente. Él ha hecho todo y a todos para su gloria. Nuestro papel es el de someternos a Él y dedicarnos a buscar su honor y su gloria. Dios quiere que los hombres se ocupen solamente de la gloria que le deben, pero la mayoría de ellos prefieren marchar por su propio camino y hacer lo que les venga en gana. Cuando un hombre está seriamente interesado en la gloria de Dios, no puede estar satisfecho sin lograr algo para la causa de Dios en este mundo. Un verdadero creyente sabe que pertenece completamente a Dios, y por eso pone a Dios en primer lugar. Nada le da tanta satisfacción como servir a su Dios. Algunos inconversos pretenden servir a Dios, pero lo hacen. ¿Saben por qué? Porque los empujan. Porque tales cosas les resultan gravosas o molestas. En realidad les aburren las cosas de Dios. Los hijos de Dios hallan deleite en servirle. Lo hacen alegremente, pues quieren que la sonrisa de su Dios brille sobre ellos. Y ya sean predicadores o maestros de escuela dominical, sean profesionistas u obreros, sean ricos o pobres, sean comerciantes o amas de casa, si son cristianos, ellos querrán hacer el bien y agradar a Dios. La vida entera del creyente está dirigida a Dios, y aunque dedica alguna de sus actividades a buscar su bienestar en este mundo, es consciente del designio que Dios ha trazado para su vida. Ningún hijo de Dios puede ser un haragán o perder el tiempo en actividades inútiles y entretenimientos vanos. Aquellos que malgastan la vida, que es tan corta, sin hacer nada provechoso, tendrán que dar cuenta a Dios por ello. Un verdadero creyente no gasta su vida en placeres, ni yendo a fiestas o bailes, ni buscando en la televisión programas de dudosa moralidad. Mas no hemos de pensar que la vida creyente, la vida cristiana, consiste en abstenerse de estas cosas, no. El cristiano auténtico se preocupa por su propio progreso espiritual, así como por el de su familia y el de sus hermanos en la fe. Un hijo de Dios no puede ser indiferente ante el vicio, la ignorancia y el sufrimiento que le rodea. En lugar de quedarse con los brazos cruzados, buscará hacer algo. El domingo es un día que todos los creyentes aman. Es un día que esperan con gozo, porque saben que verán el rostro de sus hermanos y aprenderán más acerca de su Dios. Y aunque sean pobres, ofrendarán con alegría, aunque sea muy poco el dinero que puedan dar. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero aunque ganen mucho dinero y nada les falte, son egoístas y no ofrendan. Y si lo hacen, lo hacen de mala gana o lo hacen buscando quedar bien con los demás. Aquellos que aman más a su dinero que a Cristo no tienen ningún derecho de decir que son cristianos. Los que aman a Dios se entregan a sí mismos a Él. Y también le entregan sus posesiones, su dinero, su casa, su familia, sabiendo que, en realidad, todas las cosas le pertenecen a Él. Y si ven que sus hermanos no hacen lo mismo, se entristecen. Si ven que los demás no son fieles, ellos lo serán, pese a todo. Reflexionemos por un momento. ¿Nos hemos consagrado a Dios de todo corazón? ¿Es nuestro deseo primordial el honrar la voluntad de Dios? ¿Estamos sirviendo a Dios con la esperanza de ser recompensados o por amor a Él? ¿Tenemos nuestra mayor felicidad en servirle? Una cosa que muestra si una persona ha nacido de nuevo es saber si dedica tiempo a la oración. Una vida de oración es una prueba clara de la presencia de vida espiritual en una persona. Pero debemos explicar antes lo que entendemos por oración. No hay que olvidar que es posible honrar, entre comillas, a Dios con los labios, mientras que el corazón está muy lejos de Él. Para orar correctamente, es necesario conocer al Dios de la Biblia. Cristo dijo a la samaritana: vosotros adoráis a quien no conocéis. Muchos oran a dioses que no tienen oídos y que por lo tanto no les escuchan. Tal cosa no es orar. Quien ora, se supone que cree en Cristo. Quien no cree que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no puede orar realmente. Quien ora con la esperanza de ser oído, se supone que tiene una relación correcta con Dios. Dios no oye a los hipócritas. No pueden orar quienes tienen nociones erróneas acerca del Dios verdadero. No pueden orar quienes no toman la verdad como base de sus oraciones. Quienes piden a Dios cosas egoístas, centradas solo en sus necesidades y sus caprichos, no serán recibidos ni atendidos por el Padre Celestial. No pueden orar quienes menosprecian la ayuda del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad y quien nos ayuda a orar como es conveniente. Algunos oran diciendo frases muy bonitas, pero sus corazones no son rectos delante de Dios. El rey David le dice a Dios en el Salmo 17, versículo 1, «Oye, oh Jehová, mi oración, hecha de labios sin engaño». La verdadera oración en el nombre de Cristo es humilde y brota de un corazón arrepentido y humillado. La verdadera oración en el nombre de Cristo es una oración confiada. El creyente conoce bien su indignidad, pero sabe que tiene un sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es capaz de compadecerse de sus debilidades y así se atreve a acercarse con confianza al trono de la gracia. La verdadera oración por medio de Jesucristo es una oración obediente. El creyente, cuando ora, prefiere la voluntad de Dios a la suya propia. Esta es la única oración que Dios está dispuesto a aceptar. Una persona puede orar mucho sin ser cristiana. Hay personas que quizá oren en privado y en público, y aún así no sean cristianas. Hay quienes oran para satisfacer su orgullo, o solo para cumplir con su deber, o para ser vistos de los demás. Hay algunos que oraron ayer, pero que no lo hacen hoy ni lo harán mañana. Pero los creyentes oran porque saben que en ello les va la vida. No pueden dejar de orar, así como no pueden dejar de respirar. Algunos creyentes se enfrían en su amor a Dios, al punto que es posible que descuiden un poco la oración privada, pero no pueden estar mucho tiempo en esta condición. El creyente verdadero pide gracia y santidad. Cuando mira la tentación, se apoya en su Dios, pues sabe que sin su ayuda no puede vencer. ¿Buscas a Dios en oración? ¿Te sientes mal si tu Dios te esconde su sonrisa? Si no tienes el hábito de orar, de nada servirá si haces otras cosas. Si menosprecias la oración, en realidad estás menospreciando a Dios. Otra evidencia de vida espiritual es el crecimiento espiritual. Los mejores creyentes están muy lejos de ser perfectos. Poseen todavía una naturaleza inclinada al pecado, pero siempre luchan por sobreponerse a esa situación. Un creyente verdadero siempre desea crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es prueba segura de la presencia de vida espiritual. Cuando Dios comienza su obra impartiendo vida espiritual en una persona, tal vida es sostenida y fortalecida por el poder de Dios. Cuando una persona que piensa que es cristiana, pero que no lo es, se fija en sí mismo, queda satisfecha, pues se imagina que posee buenas cualidades, pero un creyente verdadero no piensa así. Nunca está satisfecho de sí mismo. Cuanto más ama a Dios, más desea incrementar ese amor. Se da cuenta más y más de la maldad del pecado y lo odia cada vez más. Los creyentes se vuelven más pacientes en medio de sus sufrimientos. Van aprendiendo a quejarse cada vez menos de sus circunstancias. Su amor por los demás hermanos va en aumento. Aprenden a criticar menos a sus hermanos. Los recién convertidos suelen ser criticones y faltos de amor. toman nota de las debilidades de sus hermanos más bien que de sus cualidades. Pero a medida que progresan y aprenden más acerca de sí mismos, comienzan a criticar menos a los demás. Persona que me estás escuchando, si no tienes estas evidencias en tu vida, busca a Dios de todo tu corazón. ¿Ves como muy duro el ser creyente? No olvides esto, la salvación no es para los que son perfectos, porque estos no existen. Lo que Dios pide de ti es que le busques con todo tu corazón y que le pongas a Él por encima de todo otro interés. ¿Estás dispuesto a hacerlo?